Son las 6 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, bienvenidos en este lunes 22 de octubre. Comenzamos semana, comenzamos lunes, una jornada que se presenta soleada. Después de un fin de semana en el que la lluvia nos ha acompañado, llegaremos a los 22 grados. No está mal. En estos momentos tenemos 8 grados en la sierra, 14 en Madrid, 12 en la zona sur, Málaga y en especial la comarca de Antequera. Amanecen recuperándose de las trombas de agua espectaculares del temporal, que ha dejado carreteras cortadas, cientos de desalojados y un bombero fallecido en la localidad de Campillos al volcar su vehículo mientras participaba en los trabajos de auxilio. Un temporal que ha dejado datos, como les decía, espectaculares. En el municipio de Ardales se ha llegado a recoger cerca de 400 litros por metro cuadrado. Tebas, Ronda, Estepona han sido otras de las localidades que se han visto especialmente afectadas por el agua y amanecen inundadas después, como les digo, de un fin de semana con esas cifras espectaculares de agua caída. En la crónica política de la jornada, pues sigue la gira de otoño de Pablo Iglesias, el secretario general de Podemos. En este caso visita la sede del gobierno vasco esta tarde en Vitoria, donde tiene cita a las 4 el secretario general de Podemos con el lendakari Iñigo Urkullu, que como saben es del PNV, el partido de la derecha tradicional vasca. Los dos van a analizar la actual situación política, así como el apoyo del PNV a los presupuestos. Iglesias sigue atribuyéndose el papel de delegado del gobierno, por mucho que tanto él como el gobierno lo nieguen, pero está ahí tejiendo el apoyo al gobierno de Sánchez en los presupuestos y mucho más. Iglesias ayer conversaba telefónicamente con el juzgado Carlos Puigdemont. El líder de Podemos en su cuenta de Twitter ha explicado que están de acuerdo en abrir espacios de diálogo que ahora mismo no existen y considera Puigdemont un interlocutor importante con independencia, dice Iglesias, de su situación procesal. Situación procesal que Puigdemont no tiene, no está procesado en ningún sitio porque está huido de la justicia. Tanto Pepe como Ciudadanos se critican el papel que está desempeñando Iglesias, así como que el gobierno se vaya a doblegar a las condiciones impuestas por los independentistas para apoyar los presupuestos. Así lo cree, por ejemplo, el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas.
Sánchez es capaz, efectivamente, de cometer esas ilegalidades, de presionar a los jueces y de presionar a los fiscales para contentar a los separatistas y permanecer 3 meses más en la Moncloa.
Desde el gobierno se insiste en que los presupuestos saldrán adelante y que se superarán los obstáculos que a día de hoy existen y que pone la derecha, decía la portavoz del gobierno, Isabel Celaá.
Muchos obstáculos está poniendo la derecha. Y por muchos obstáculos que tenemos en el independentismo, como sabéis, esos presupuestos queremos que sigan adelante y van a salir adelante.
En la Crónica de Madrid contaremos en este Buenos Días Madrid algunos de los sucesos que nos deja esta noche. Moratalaz, en la calle Hacienda de Pavones, 3 personas han resultado heridas tras producirse un doble apuñalamiento, mientras que en Parla una mujer de 49 años ha resultado herida tras recibir 2 disparos. Comienza este día, comienza el lunes 22 de octubre en Onda Madrid. Contamos noticias. La primera, el tráfico, con Teresa Serrano, Dirección General de Tráfico. Buenos días.
Buenos días. A esta hora, Juan Pablo, no hay incidencias circulatorias en las carreteras madrileñas. Las entradas y salidas a la capital se encuentran despejadas y libres de retenciones. También las rondas de circunvalación M40 y M50 tranquilas en este momento.
No hay novedad. También está tranquila la red de cercanías de Renfe y la red de metro. Hasta las 10 de la mañana, toda la actualidad en Buenos Días Madrid. Avanzamos otras cuestiones de la jornada con David Herráez y Ángela Beato. Nuevo salto masivo a la valla de Melilla.
Un inmigrante ha muerto cuando trataba de cruzar la frontera junto con otros 300 subsaharianos, de los que al menos 200 han conseguido entrar en la ciudad autónoma. 19 indocumentados y 6 guardias civiles han resultado heridos.
Francia incrementará los controles migratorios en la frontera de Irún.
Nombrará un alto funcionario para coordinar la seguridad en la zona ante el aumento de la entrada de inmigrantes en España. Niegan que suponga suprimir el traslado de Schengen y recuerdan que la amenaza terrorista les autoriza a controlar las fronteras.
Ciudadanos asegura que Albert Rivera siguió en todo momento las indicaciones de la Policía Nacional en el control de seguridad del Prat.
Desde la Formación Naranja aseguran que Rivera se limitó a atender las indicaciones de los agentes de la Policía Nacional que le escoltan cuando viaja a Cataluña y que en ningún caso se negó a detenerse en algún control del aeropuerto.
Más de 8,5 millones de personas usan el simulador de pensiones del gobierno.
Esta herramienta permite a los usuarios de la web de la Seguridad Social conocer la cuantía de la pensión que podrían percibir al alcanzar la edad de jubilación. Desde que se puso en marcha en noviembre de 2015, las visitas han crecido exponencialmente.
Solo 15 presos yihadistas se acogen al plan voluntario de desradicalización.
Representan solo un 6% de las 250 personas que actualmente permanecen recluidas en las cárceles españolas por actividades relacionadas con ese tipo de terrorismo. El número de presos yihadistas supera ya el de los reclusos etarras.
José Luis Pérez Caminero se sienta en el banquillo, pero de los acusados.
El exfutbolista se enfrenta a 4 años de cárcel junto con otras 14 personas por presuntamente blanquear dinero procedente del tráfico de drogas. El fiscal le acusa de ayudar a la red en el transporte y canje de los billetes obtenidos de manera ilícita.
Prisión provisional sin fianza para el acusado de matar a su mujer en Córdoba.
El hombre que se ha autoinculpado ante el juez denunció la desaparición de su mujer el pasado 12 de octubre, una semana después, tras el hallazgo del cadáver, confesó ante la Guardia Civil en Arganda que la había matado.
Se pone a la venta la moneda de 30 euros en la que aparece por primera vez la princesa Leonor.
Este lunes estará disponible en los bancos y entidades de crédito. La moneda de colección conmemora el 1300 aniversario del Reino de Asturias y en ella aparece la esfinge de perfil de la heredera de la corona junto a la de su padre.
En la crónica internacional, Alemania paraliza la venta de armas a Arabia Saudí.
Se reanudará cuando se esclarezca el asesinato de Jamal Khashoggi. El gobierno saudí reconoce que ha sido una operación clandestina sin conocimiento de las autoridades y que no sabe dónde están los restos del periodista.
Y en los deportes, Marc Márquez, campeón del mundo de MotoGP, y el equipo español mixto de curling, barre la plata, subcampeón del mundo.
El piloto español ha ganado su 7º título mundial, 5º de la categoría de MotoGP, al conquistar el Gran Premio de Japón. Con 25 años se convierte en el piloto más joven en conseguir 7 títulos. Y la selección española de curling ha conseguido la plata en el mundial de este deporte, disputado en la localidad canadiense de Kelowna. Solo ha sido superada por el equipo anfitrión Canadá.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 6 y 7 minutos. Contamos ya la primera crónica de Madrid en el lunes 22 de octubre. Carlos Ibáñez, buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo. Amplia crónica de sucesos esta noche aquí en Madrid que nos deja a una mujer herida por arma de fuego en Pinto y a 2 apuñalados aquí en la capital. Loli Jurado.
El primero de los sucesos nos lleva hasta Moratalaz. Al menos 3 personas han resultado heridas tras producirse un doble apuñalamiento en el número 256 de la calle Hacienda de Pavones. Los sanitarios de SAMUR Protección Civil llegaban a la zona pasadas las 11 de la noche. José Ramón Santa Marina, portavoz.
Las víctimas son una mujer de 45 años que presentaba una herida de arma blanca en el abdomen con evisceración y un varón de 58 con una herida también de arma blanca en la zona lumbar. También ha atendido este servicio a un varón de 73 años que presentaba policontusiones de carácter leve y ha sido evacuado al Hospital Infanta Leonor.
Otro de los sucesos ha tenido lugar en Pinto. Una mujer de 49 años ha resultado herida tras recibir 2 disparos. Ocurría en el número 11 de la calle Cormoranes. Carmen Mendoza es la jefe de guardia del 112 Comunidad de Madrid.
Se ha atendido a una mujer de 49 años con 2 orificios de entrada, uno a nivel de cresta ilíaca izquierda y otro a nivel de coxis. Ha sido trasladada en UBI móvil del SUMA 112 al hospital 12 de octubre, estable hemodinámicamente y con pronóstico reservado.
La Guardia Civil y la Policía Local de Pinto investigan las causas de esta agresión, que según las primeras averiguaciones pudo deberse a una discusión en la que la víctima pudo haber intentado mediar. Y es que, según ha podido saber Radio Televisión Madrid, su hijo sacó una escopeta para disparar contra una persona por una discusión relacionada con el arreglo de su coche. La mujer se interpuso entre ambos y recibió los impactos de bala.
Y la policía continúa buscando a un individuo que en las últimas horas ha cometido al menos 2 atracos a taxistas a punta de pistola. Ha ocurrido en el centro de Madrid, de los aledaños a la Gran Vía. Han sido los propios taxistas afectados los que han hecho correr la voz entre sus compañeros para alertar de lo que ocurre. Describen al atracador como un individuo bien trajeado, con pajarita, gafas de sol y gorra. Los taxistas no ocultan su preocupación.
Acaba de decir la Policía Nacional que un tío por noviciado va con traje y lleva una pajarita y como con una gorra, acaba de atacar a un compañero.
Nos dio las características del chico que estaba atracando con una pistola. No se sabe si es real o es de pega.
Suele pasar eso, que la persona que trata de engañarte, ¿no?
A lo mejor el que crees que no es, luego lo es.
Hay veces que te equivocas, catalogas a alguien a lo mejor como sospechoso y luego no es.
6:10 de la mañana, la plataforma de afectados por Madrid Central vuelve a sentarse hoy a negociar con el ayuntamiento, pero de momento denuncia que el consistorio bloquea un acuerdo. Piden a Carmena que se reanude el diálogo y asuma la necesidad de incorporar modificaciones al plan que restringirá, entre otras cosas, el tráfico a partir del próximo día 23 de noviembre. A ver, la mata.
La integran pequeños comercios, transportistas y dueños de restaurantes del centro, a quienes se han unido escuelas y colegios. Piden al ayuntamiento que las restricciones de tráfico en el centro no entren en vigor el próximo 23 de noviembre sin antes haber valorado todos los pros y los contras. Pascual Medel es su portavoz.
Coincide con el Black Friday, que es el día de mayor reparto de mensajería de España. Coincide con casi con el alumbrado navideño. O sea, el caos está garantizado, está claro. Pero bueno, a mí no me preocupa el día 23. Preocupa lo que viene después.
Critican que el consistorio haya suspendido la reunión que tenía prevista con ellos esta semana.
Tenemos que analizar una solución integral para el medio ambiente y para la sostenibilidad de todo el municipio de Madrid y en principio para Madrid Central, que es lo que empieza el día 23. Es que estamos a un mes. Estos señores se han levantado de la mesa, han desconvocado la reunión sin EDIE y estamos a un mes. Esto es más serio, poniendo carteles y pintando rayas rojas no se solucionan los problemas.
Por eso han comenzado a recoger firmas a través de 2.000 mesas en una campaña que han denominado Madrid Sostenible.
A mí me parece maravilloso ese buenismo de esto es por la salud de todos. Ya, pero por la salud de todos no nos vamos a morir de hambre, con los pulmones limpios.
También han llevado sus reivindicaciones a la plataforma digital Change.org.
Y también hoy comienzan las obras de peatonalización del bulevar de Peña Gorbea en Vallecas, con la idea de transformar esta zona en el eje de la vida social, cultural y comercial del distrito. Los trabajos se van a prolongar durante 8 meses y suponen una inversión de más de 1 millón de euros. Paloma Nolasco.
Obras en el bulevar y también en la plaza de Puerto Rubio, en el marco del Plan Integral de Regeneración Urbana. Antes de que acabe 2019, será una de las mayores zonas de prioridad peatonal de Madrid, donde el concejal presidente de distrito, Paco Pérez, pretende estimular el comercio de proximidad. Su impacto en el tráfico, dice el edil, será mínimo, ya que ha habido experiencias previas que así lo han demostrado, aunque si bien se cambiará la movilidad en todas las calles aledañas. A día de hoy, el tránsito por el bulevar supone la salida más habitual de los vecinos de Puente de Vallecas hacia la M30, en especial de los que provienen del barrio de San Diego.
Y ahora hablamos de vivienda, porque la Junta de Distrito de Fuencarral, El Pardo, ha puesto en marcha un servicio de asesoramiento de alquiler. Mar García.
Creada para evitar que muchas familias se planteen abandonar el distrito Fuencarral El Pardo, cambiando el norte por el sur, porque el problema de la vivienda y su alquiler no afecta solo a centro, lo explica el concejal del distrito, Guillermo Zapata.
200 atenciones que demuestran, bueno, pues que esta cuestión de los alquileres no es solo, digamos, una cuestión del centro de la ciudad, que tenía pleno sentido y que tiene pleno sentido, que en los distritos, en este caso de la periferia norte, cuidemos un poco la cuestión del alquiler. También para evitar un fenómeno que también estamos viendo, que es un traslado de los vecinos de la zona de la periferia norte hacia la periferia sur, que también está encareciendo los precios al sur, ¿no?
Es un servicio de asesoramiento de alquiler capaz de ofrecer soluciones.
Tiene un servicio de vivienda colectiva, porque hay veces pues, que se han dado situaciones de desahucio en el que hemos podido utilizar el servicio para generar, digamos, una vivienda de emergencia que permite estabilizar de alguna forma gente que está en una situación de mucha vulnerabilidad.
El servicio de Fuencarral El Pardo es gratuito, atiende tanto a inquilinos como a propietarios, a quienes garantiza el pago de la renta durante el primer año de contrato.
Y por su parte, la Comunidad de Madrid anuncia que va a demoler 80 inmuebles en Canillas y en la Uva de Hortaleza para construir nuevos bloques de pisos. La construcción de las 137 nuevas viviendas terminará a finales del próximo año y alojará al 87% de los que actualmente tienen derecho a un realojo en el barrio. Sergio Robles.
Tendrán que trasladarse desde sus actuales viviendas, 52 en Hortaleza y 28 más en Canillas. La unidad vecinal de absorción se creó en 1963 para erradicar el chabolismo de familias procedentes del medio rural con viviendas que se proyectaron con carácter provisional y que se han ido deteriorando con el paso de los años. Así piensan los vecinos.
Que todavía no está terminado un barrio de 1000 y pico de viviendas en 30 años.
Ya tienes una edad de que dices, en cambio ahora, pues es un palo.
Ya salen ratas como gatos.
A ver si con un poco de suerte, para el 2020 como mucho, ya tenemos los pisos nuevos y nos podemos y estar un poco más tranquilos.
Y alguno tendrá problemas al no cumplir un requisito fundamental, estar empadronado.
Me dijo mi trabajadora social que tengo que ir allí a solicitar una vivienda a mi nombre, que estoy de ocupa. Y me dejó planchado, digo, de ocupa. En una casa donde he gateado, me han salido los dientes.
La construcción corre a cargo de la Agencia de Vivienda Social y los pisos cuentan con superficies de entre 62 y 82 metros cuadrados y con entre 1 y 4 habitaciones.
Más cosas, la Universidad Camilo José Cela elude el pago de impuestos a través de Nueva Zelanda. Eso es al menos lo que hoy publica el diario ABC, que recuerda Loli Jurado, que en ella se doctoró Pedro Sánchez.
El periódico asegura que un fondo offshore controla a la universidad con el fin de eludir impuestos. Al parecer, el campus pertenece a un grupo de sociedades pantalla diversificados en 6 países, pero la sociedad matriz española es institución educativa SEC SL. Esta mercantil es la cabecera que controla otras 15 empresas, todas ellas a su vez propiedad de 2 empresas radicadas en Holanda y el Reino Unido. Y en este entramado, según ABC, es el que permite a la propietaria de la Camilo José Cela declarar el impuesto de sociedades en Nueva Zelanda, donde tributa al 0% con pérdidas acumuladas de 19 millones de euros, pese a contar en nuestro país con 101 millones de euros en activos.
Y el gobierno de Ángel Garrido y Ciudadanos van a retomar esta misma semana sus contactos para sacar adelante los presupuestos del año que viene con el terreno allanado tras votar el Partido Popular sí a la gratuidad de las escuelas infantiles, pero con las relaciones políticas tocadas. José Frutos.
Contactos formales y también informales con la intención de dar luz verde a los presupuestos del año que viene. Ciudadanos consiguió hacer que el PP cumpliera su ultimátum al votar a favor de la gratuidad de las escuelas infantiles en la Asamblea. La exigencia causó molestias entre los populares porque creían la negociación ya perfectamente encauzada y con vías de salida para las peticiones de la formación naranja. Una molestia que se reproduce ahora, después del anuncio realizado el viernes en este programa por Ignacio Aguado sobre llevar a la mesa de negociación deducciones fiscales para los usuarios de las guarderías privadas. Y es que ese tipo de deducciones las contempla ya el Ejecutivo de Garrido. Están plasmadas en su proyecto de ley de medidas fiscales ya aprobado por el Consejo de Gobierno y pendiente de tramitación parlamentaria. Así nos lo recordaban en la Consejería de Economía y Hacienda. Las negociaciones sobre los presupuestos, por tanto, encauzadas, pero las relaciones políticas entre las dos partes no tanto.
El gobierno central vuelve a estudiar la situación de los menores acompañados en Madrid. Responsables del Ministerio de Sanidad se van a reunir hoy de nuevo con la comunidad para aclarar definitivamente las cifras. La semana pasada, el gobierno central reconoció errores tras las protestas del gobierno regional por quedarse fuera de la financiación estatal. Begoña Larcón.
La Comunidad de Madrid puso sobre la mesa sus cifras. Según el gobierno regional, entre enero y julio ha atendido a 950 menos, pero el Ministerio de Sanidad decía inicialmente que cero, por eso no podía entrar en el reparto de fondos estatales. Ahora reconoce que eso es imposible. Alberto San Juan, director general de Familia y Asuntos Sociales.
Es verdad que ellos alegan que tienen unos datos que no son los ciertos, no son los verdaderos, y están buscando la solución a dicho problema.
Hoy se sentarán de nuevo para comparar los datos y establecer la premisa de que a la Comunidad de Madrid le corresponde también una parte de los 40 millones de euros que se habilitarán como ayudas.
Una reunión bilateral que es una reunión previa a la que mantendremos todas las comunidades autónomas el próximo 26 de octubre, donde ya se cerrará el reparto definitivo de esos 40 millones.
La Comunidad de Madrid descifra en 17 millones de euros el coste de atender y tutelar a los menores inmigrantes no acompañados.
Y más previsiones para este lunes. Los sindicatos presentes en la Comisión para la Retirada del Amianto en Metro van a presentar hoy la propuesta para crear un fondo de indemnizaciones para aquellos trabajadores del suburbano que estén afectados por la exposición a este material. Ángel García.
La propuesta de este fondo de indemnizaciones sale del documento elaborado en la Comisión de Desamiantado del Metro Madrileño. Contempla tres líneas de actuación: mejorar la calidad de vida de los trabajadores afectados y de sus familias, evitar los costosos procedimientos judiciales para reclamar y proporcionar las prestaciones y ayudas por el daño provocado a la salud de los trabajadores con garantías y lo más rápido posible. La iniciativa tiene el respaldo de las organizaciones sindicales que participan en la Comisión de Desamiantado y se presentará en los próximos días a los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid para conseguir su apoyo. Hasta el momento hay 4 casos reconocidos de asbestosis y 1 probable, y 2 trabajadores de Metro ya han fallecido por cáncer provocado por la exposición a este material, pero son cientos los empleados que han podido estar en contacto con el amianto en los últimos años.
Bueno, y mientras tanto Metro hace balance sobre la retirada de amianto en el suburbano. El material se ha retirado de 12 estaciones aprovechando las obras de remodelación en un 50% de las piezas que contienen los vagones. En cambio, 45 trenes continúan en los talleres paralizados. Rodrigo Díaz.
54 trenes de la serie 2000 y 21 de la 5000, correspondientes a las líneas 1, 5, 6 y 9, se mantienen fuera de circulación. La compañía ha resaltado que los trabajos para la retirada de este material avanzan conforme el plan establecido y que los 140 millones de inversión están siendo destinados únicamente para este motivo. Se defiende así de las acusaciones de Comisiones Obreras, quienes señalan que parte de ese dinero va para la remodelación de las estaciones. Su portavoz, Juan Carlos de la Cruz, lamenta además la falta de atención hacia los usuarios.
¿Desamienta la pintura? Pues no sé cómo lo van a hacer. La verdad es que me imagino que con la compra de trenes que prometió el otro día la consejera de transporte que van a realizar, pues hasta dentro de 3 o 4 años no lo vamos a tener. Ya no es el problema solamente de los trenes que tienen amianto. El problema es que no tenemos los trenes necesarios para prestar el servicio.
Son 4 los casos, 2 de ellos fallecidos este año, de trabajadores con enfermedad profesional debido a su exposición a fibras del amianto. Metro lleva realizando entre 2017 y 2018 más de 800 reconocimientos médicos específicos para descartar cualquier problema de salud derivado de este material. Sostienen que no hay riesgo ni para trabajadores ni para viajeros.
Y un último apunte en el metro, la consejera de Transportes, Vivienda e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Rosalía Gonzalo, defiende en una entrevista que hoy publica El Mundo que en el metro se está haciendo un esfuerzo extraordinario, dice, para responder al aumento del número de viajeros que el gobierno regional atribuye, según la consejera, al despropósito del plan de movilidad del ayuntamiento. Y ahora un recordatorio relativo a la salud. Hoy comienza en nuestra región la campaña de vacunación de la gripe. La Comunidad de Madrid aumenta este año el número de vacunas en un 6% con el objetivo de llegar a más población. Mónica Roncero.
Llegan los primeros fríos del otoño y con ellos un clásico por estas fechas, la llamada a vacunarse contra la gripe a los grupos de riesgo. Hablamos de los mayores de 60 años y de los menores de esta edad con riesgo de padecer complicaciones derivadas de la gripe, del personal sanitario y de las personas que por su ocupación prestan servicios públicos esenciales. El objetivo de la Comunidad de Madrid es proteger al máximo a la población y por eso busca este año vacunar a más de 1 millón de madrileños. Enrique Ruiz Escudero es consejero de Sanidad.
Este año nosotros lo que pretendemos es llegar a una campaña de vacunación cada vez que más población con las características que necesitan para los requisitos que reúnen para recibir esa vacuna de la gripe, y hay que decir como dato importante que este año subimos en un 6% y vamos a poner a disposición de los madrileños 1.275.000 vacunas.
Las vacunas están disponibles en todos los centros de salud.
Bueno, y ahora les contamos que el Ayuntamiento de Madrid quiere introducir un rebaño de unas 600 ovejas en la Casa de Campo, que estará siempre acompañado por un pastor y servirá para prevenir incendios de forma natural. El rebaño tendrá que ser guardado en los rediles durante la noche y deberá, claro, estar vigilado. Manuela Carmena, alcaldesa.
Cuando consigamos que estén ya las ovejas, el ayuntamiento ofrece los pastos de la Casa de Campo. Estamos a punto ya de cerrar el negocio, como si dijéramos, van a venir 600 ovejas, y entonces eso pues va a hacer también más real el que nuestros huertos, nuestros campos, estén más cerca de lo rural.
Bueno, y precisamente los rebaños de ovejas merinas trashumantes han vuelto a recorrer las calles de Madrid. Este año, precisamente, se cumplen 600 años de la Concordia y 25 años de la celebración de la fiesta de la trashumancia aquí en Madrid. Un proyecto que se puso en marcha ya por 1992 y que tiene que ver mucho con la ciencia ficción, aunque hoy sea toda una realidad. Jesús Garzón es presidente de la Asociación del Consejo de la Amistad.
También coincidía con la famosa aventura, ¿no?, del 2001, Odisea del Espacio. Entonces lo llamamos Proyecto 2001, ¿no?, para conservar la transhumancia por lo menos hasta el siguiente milenio, que en el 92 parecía que era muy lejos, pero que ahora ya llevamos casi 20 años de milenio, ¿no?
Bueno, y ahora vamos a repasar otras noticias de forma más breve. Loli Jurado, placa en memoria de una víctima de ETA.
Para recordar al militar Pedro Antonio Blanco García, en el lugar donde fue asesinado en el año 2000 por la banda terrorista ETA, en la calle Pizarra, esquina con el Paseo de la Virgen del Puerto. La alcaldesa Carmena asistirá a la colocación de esta placa junto a los familiares de la víctima.
Pruebas de la Púnica.
David Marjaliza, constructor y cabecilla de la trama, va a aportar hoy ante el juez nuevos documentos contra el ex consejero Francisco Granados. Según publica el diario El País, figuran pruebas del supuesto primer gran amaño de Granados. En concreto, Marjaliza asegura que en el año 2002 le pagó 1.120.000 euros por la venta de unos terrenos recalificados en Valdemoro, localidad de la que Granados era alcalde. Por otro lado, OK Diario publica que el juez del caso Lezo ha localizado otra empresa, Tapadera en Panamá, del que fuera número 2 de Ignacio González en los negocios del canal de Isabel II en Latinoamérica, Edmundo Rodríguez Sobrino.
Bueno, pues precisamente el Ayuntamiento de Madrid ignora la petición de reingreso de Ignacio González.
El Mundo publica que Manuela Carmena se niega a readmitir al expresidente regional, pese a que es técnico de Administración General en excedencia y ha pedido el reingreso. González ha enviado una carta a la regidora exigiéndole una respuesta.
Y la comunidad tiene en el punto de mira a los bares encubiertos.
Al menos 343 comercios de la capital, que hasta ahora actuaban como comercios con licencia de barra de degustación y no de hostelería, como ahora obliga la Comunidad de Madrid. La comunidad ha ordenado a todos los ayuntamientos, sobre todo al de la capital, a regular esta problemática.
6:26, seguimos centrados en la prensa. Muy brevemente, titulares en primeras páginas, Loli Jurado.
Portada ABC, la universidad que doctoró a Pedro Sánchez elude impuestos a través de Nueva Zelanda. La matriz de la Camilo José Cela declara en España pérdidas de 19 millones, mientras los beneficios acaban en las antípodas, donde no paga impuesto de sociedades. La Razón, tesis de Sánchez, el coautor y el jurado declararán en el Senado. La mesa de la Cámara Alta calificará mañana la propuesta de los populares. Diario El País, Londres, Berlín y París censuran a Riad por el caso Khashoggi. Alemania suspende a la venta de armas a Arabia Saudí. España evita sumarse a la línea más crítica. Y el diario El Mundo, el Constitucional avala que el Estado fije cuotas en la enseñanza de las lenguas. Concluye que las autonomías no son las únicas competentes para regularlas.
Es la mezzosoprano Cecilia Bartoli, debuta hoy en Madrid con una ópera en el Auditorio Nacional, en la que interpreta una versión semi-escenificada de la Cerentorola.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Buenos días, Madrid. Fíjense, corría el año 2005...
Cuando sí, Eli, entonces... aquí estoy conociendo algunos de los secretos para mejorar también nuestra salud.
Estoy abriendo cardio. Todas las pantallas, dispositivos.
Claro, es que ¿qué pasa?
Bueno, estamos en una situación desfasada e incluso en...
Nuestra tertulia ya lavada, planchada, organizada.
Es verdad que el tiempo pasa muy rápido, pero es verdad que yo si empezara...
Hola, buenos días. Mire, estábamos en un evento familiar.
Una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas, en el recinto ferial. Del 11 al 28 de octubre ven y disfruta de los mejores sabores de la ría. Nécoras, bogavantes, mejillones, almejas, pulpo a la gallega y todo a precios populares. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco de Las Rozas. Del 11 al 28 de octubre en el recinto ferial. Organiza Degustación de Mar. Colabora Ayuntamiento de Las Rozas.
¿Eres 100% diferente? Ven a vivir la fiesta de las manualidades. El Salón Creativa Madrid, del 25 al 28 de octubre en el pabellón de cristal de la Casa de Campo. www.saloncreativa.es. Ven a vivir una experiencia diferente.
¿Te gusta la Fórmula 1? No te pierdes una carrera de MotoGP. ¿Quieres estar informado de todo lo que pasa en el mundo motorsport cada fin de semana? No busques más. Tienes una cita en la medianoche de los lunes de 12 a 2 de la madrugada con Pole Position, donde tendrás toda la información del motor de competición en Onda Madrid con Juanma Fernández.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En Buenos Días Madrid, lo primero, el tráfico. Dirección General de Tráfico, María Herrero, buenos días.
Buenos días. En Madrid, intensidad ya de entrada por la A2 en Torrejón, A4 Valdemoro y Pinto y A42 en Parla. También en la M40, tráfico ya más intenso en la zona de Vicálvaro y Vallecas en sentido norte.
No hay novedad a esta hora ni en la red de cercanías de Renfe ni en la red de metro. Bienvenidos a Onda Madrid en el lunes 22 de octubre, jornada en la que vamos a llegar a los confortables 22 grados en la capital, incluso a los 24 en algunos municipios del sur, es decir, que se puede ir en manga corta al sol. A la sombra ya es distinto, porque ahí puede uno cogerse el catarro. En estos momentos tenemos 9 grados en la sierra, 14 en Madrid y 12 en la zona sur. Queda atrás un fin de semana con lluvia. En Málaga comienzan a hacer balance de los daños que ha causado el temporal, que ha dejado carreteras cortadas, cientos de desalojados, un bombero fallecido en la localidad de Campillos al volcar el vehículo que conducía cuando participaba en los trabajos de auxilio. Localidades como Teva, Ronda, Estepona o Ardales, donde ha llegado a registrarse cerca de 400 litros por metro cuadrado. Son localidades que están anegadas por el agua. La línea de tren que une Madrid con Granada permanece cortada. Hoy continuarán las lluvias en Cádiz y en Huelva. Y este temporal de lluvias se traslada ahora mismo a las Islas Canarias. A las 4 de la tarde, en la crónica general de la actualidad de este día, habrá que contar que el Lehendakari Urkullu, del PNV, recibirá en Vitoria, en la sede del Gobierno Vasco, al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, donde en principio trata el apoyo del PNV a los presupuestos. Pero claro, en el fondo está la situación del independentismo catalán, tras el encuentro del viernes en la cárcel de Lledoners con el líder de Esquerra, Oriol Junqueras. Iglesias mantuvo ayer una conversación telefónica de 45 minutos, ¿quién pagó la llamada?, con el expresidente Puigdemont, el fugado de la justicia. Iglesias dice que le considera un interlocutor importante, 45 minutos, con independencia de la situación procesal, que no tiene ninguna porque está fugado de la justicia. El gobierno, mientras tanto, insiste en que obtendrá, pese a los obstáculos que pone la derecha y el independentismo, los apoyos suficientes para sacar adelante los presupuestos. PP y Ciudadanos acusan al gobierno de arrodillarse ante el independentismo. Y en Madrid la noche nos deja sucesos, una amplia crónica de sucesos. En Parla, una mujer de 49 años ha resultado herida tras recibir 2 disparos, mientras que en Moratalaz, 3 personas han resultado heridas tras producirse varios apuñalamientos. En Onda Madrid, en este lunes 22 de octubre, estamos contando noticias. Con la ayuda ahora mismo de David Herráez y Ángela Beato. Nuevo salto masivo en la valla de Melilla.
Un inmigrante ha muerto cuando trataba de cruzar la frontera junto con otros 300 subsaharianos, de los que al menos 200 han conseguido entrar en la ciudad autónoma. 19 indocumentados y 6 guardias civiles han resultado heridos.
Francia incrementará los controles migratorios en la frontera con Irún.
Nombrará un alto funcionario para coordinar la seguridad en la zona ante el aumento de la entrada de inmigrantes en España. Niegan que suponga suprimir el tratado de Schengen y recuerdan que la amenaza terrorista les autoriza a controlar las fronteras.
Ciudadanos asegura que Albert Rivera siguió en todo momento las indicaciones del Cuerpo Nacional de Policía en el control de seguridad del Prat.
Desde la formación naranja aseguran que Rivera se limitó a atender las indicaciones de los agentes que le escoltan cuando viaja a Cataluña y que en ningún caso se negó a detenerse en algún control del aeropuerto.
Más de 8 millones y medio de personas usan el simulador de pensiones del gobierno.
Esta herramienta permite a los usuarios de la web de la Seguridad Social conocer la cuantía de la pensión que podrían percibir al alcanzar la edad de jubilación. Desde que se puso en marcha en noviembre del año 2015, las visitas han crecido exponencialmente.
Solo 15 presos yihadistas se acogen al plan voluntario de desradicalización.
Representan solo un 6% de las 250 personas que actualmente permanecen recluidas en las cárceles españolas por actividades relacionadas con este tipo de terrorismo. El número de presos yihadistas supera ya el de los reclusos etarras.
José Luis Pérez Caminero se sienta en el banquillo de los acusados.
El exfutbolista se enfrenta a 4 años de cárcel junto con otras 14 personas por presuntamente blanquear dinero procedente del tráfico de drogas. El fiscal le acusa de ayudar a la red en el transporte y canje de los billetes obtenidos de manera ilícita.
Prisión provisional sin fianza para el acusado de matar a su mujer en Córdoba.
El hombre que se ha autoinculpado ante el juez denunció la desaparición de su mujer el pasado 12 de octubre, una semana después. Tras el hallazgo del cadáver, confesó ante la Guardia Civil en Arganda que la había matado.
Se pone a la venta la moneda de 30 euros en la que aparece por primera vez la princesa Leonor.
Este lunes estará disponible ya en los bancos y entidades de crédito. La moneda de colección conmemora el 1300 aniversario del Reino de Asturias y en ella aparece el rostro de perfil de la heredera de la corona junto a la de su padre, el rey Felipe VI.
Crónica internacional: Alemania paraliza la venta de armas a Arabia Saudí.
Se reanudará cuando se esclarezca el asesinato de Jamal Khashoggi. El gobierno saudí reconoce que ha sido una operación clandestina sin conocimiento de las autoridades y que no sabe dónde están los restos del periodista.
Deportes. Mar Márquez, campeón del mundo de MotoGP, y el equipo español mixto de curling Barre la Plata, subcampeón del mundo.
El piloto español ha ganado su 7º título mundial, 5º de la categoría de MotoGP, al conquistar el Gran Premio de Japón. Con 25 años se convierte en el piloto más joven en conseguir 7 títulos. Y la selección española de curling ha conseguido la plata en el mundial de este deporte disputado en la localidad canadiense de Kelowna. Solo ha sido superada por el equipo anfitrión Canadá.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y buenos días al enfoque, el primer enfoque, el primero de la mañana con Félix Madero.
Hay veces en las que uno quisiera ver a su país al lado de eso que conocemos como países de nuestro entorno. Al lado de Alemania, porque su canciller Merkel ha suspendido la venta de armas por el caso Khashoggi. Al lado de Reino Unido y Francia, que exigen explicaciones cuanto antes y rápidamente a los saudíes. Y las explicaciones de Arabia Saudí solo confirman que hubo una pelea en su consulado de Estambul y que no saben dónde está el cuerpo. Pero ya es una evidencia. Khashoggi fue torturado, asesinado y su cuerpo desmembrado. En algún momento ha de cambiar la fórmula de petróleo por apoyo incondicional de Occidente al régimen de Riad. Hay veces, hay días, que uno querría vivir en un país como Alemania. Riad es el segundo mayor cliente de la industria de defensa alemana. Y Alemania anuncia hoy que deja de vender armas a un país dictatorial y torturador. Primero la decencia, luego el negocio. Hay días que me gustaría sentirme español con la grandeza de un alemán, un francés, un británico. Vivir en un país en que mi gobierno no temiera las consecuencias económicas de unos sátrapas a los que les vendemos bombas láser y construimos barcos de guerra. Hay días, Juan Pablo, este lunes, por ejemplo.
De 8 a 12, el enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Las 7 menos 23 minutos. ¿Cómo comienza esta jornada en Madrid, Carlos Ibáñez?
Pues con un nuevo intento de acuerdo en torno al área Madrid Central. La plataforma de afectados por su puesta en marcha vuelve a sentarse hoy a negociar con el ayuntamiento, pero de momento denuncia que el consistorio bloquea la negociación. Integran pequeños comercios, transportistas y dueños de restaurantes del centro, a quienes se han unido escuelas y colegios. Piden al ayuntamiento que las restricciones de tráfico en el centro no entren en vigor el próximo 23 de de noviembre sin antes haber valorado todos los inconvenientes. Pascual Medel es su portavoz.
El mercado está garantizado porque coincide con el Black Friday, que es el día de mayor reparto de mensajería de España, coincide con casi con el alumbrado navideño, o sea, el caos está garantizado, eso está claro, pero bueno, a mí no me preocupa el día 23, me preocupa lo que viene después.
La plataforma ha comenzado a recoger firmas a través de 2.000 mesas en una campaña que han denominado Madrid Sostenible y a través de la plataforma Change.org. Hoy comienzan las obras de peatonalización del bulevar de Peña Gorbea en Vallecas, que pretende transformar, Loli Jurado, esta zona en el eje de la vida social, cultural y comercial del distrito.
Los trabajos se van a prolongar durante 8 meses y cuentan con una inversión de más de 1 millón de euros. Paloma Nolasco.
Obras en el bulevar y también en la plaza de Puerto Rubio, en el marco del Plan Integral de Regeneración Urbana. Antes de que acabe 2019, será una de las mayores zonas de prioridad peatonal de Madrid, donde el concejal presidente del distrito, Paco Pérez, pretende estimular el comercio de proximidad. Su impacto en el tráfico, dice el edil, será mínimo, ya que ha habido experiencias previas que así lo han demostrado, aunque si bien se cambiará la movilidad en todas las calles aledañas. A día de hoy, el tránsito por el bulevar supone la salida más habitual de los vecinos de Puente de Vallecas hacia la M30, en especial de los que provienen del barrio de San Diego.
La alcaldesa Manuela Carmen asiste hoy a la colocación de la placa en recuerdo del teniente coronel Pedro Antonio Blanco García, asesinado por la banda terrorista ETA en Madrid el 21 de enero de 2000 con un coche bomba.
Fue el primer atentado cometido por la banda terrorista después de 14 meses de tregua. La placa se enmarca dentro del acuerdo adoptado por el Pleno Municipal el 28 de mayo de 2014 con el gobierno de Ana Botella de instalar placas conmemorativas en los lugares de la ciudad donde se cometieron atentados terroristas que causaron víctimas mortales.
Y hoy comienza en nuestra región la campaña de vacunación de la gripe. La Comunidad de Madrid aumenta este año el número de vacunas en un 6% con el objetivo de llegar a un mayor número de población.
Especial atención a los llamados grupos de riesgo, los mayores de 60 años y los menores de esa edad con patologías respiratorias. Enrique Ruiz Escudero es el consejero de Sanidad.
Este año nosotros lo que pretendemos es llegar a una campaña de vacunación cada vez que más población con las características que necesitan para los requisitos que reúnen para tener esa para recibir esa vacuna de la gripe. Y hay que decir como dato importante que este año subimos en un 6% y vamos a poner a disposición de los madrileños 1.275.000 vacunas.
Y buscamos ahora más previsiones del día, lo hacemos en el resto de la región.
Primero en el corredor de Henares, Esther Bernabé.
Las banderas del Ayuntamiento de Arganda del Rey ondearán hoy y hasta el miércoles a media asta para expresar la repulsa del municipio por el asesinato machista de una de sus vecinas. Hecho que califican delictuoso y deleznable. Además, a las 12 se guardará delante de la Casa Consistorial en la Plaza de la Constitución 3 minutos de silencio. A las 5 se ha convocado una reunión del Consejo de la Mujer y a las 8 de esta tarde habrá pleno extraordinario en el que se leerá una declaración institucional de repulsa y condena por este crimen. Y en Torrejón de Ardoz, como venimos contando, despegan de la base aérea 6 F-18 rumbo al ejercicio Trident Juncture que va a tener lugar en Noruega durante esta semana y que coordina la OTAN.
Previsiones en el sur, Cristina Espina.
La policía local de Fuenlabrada finaliza la campaña de control del uso de los sistemas de seguridad de retención del coche. Se han realizado hasta 500 inspecciones, de las que 86 no cumplían con la normativa, siendo sancionados por no llevar el cinturón puesto o por viajar los menores sin silla o alzador requerido. Mientras, Getafe abre hoy las inscripciones para participar en las actividades programadas con motivo de la celebración de la 18ª edición de la Semana de la Ciencia, que se celebra del 5 al 18 de noviembre y en los que la robótica y la astronomía serán las temáticas principales.
Agenda del día en el suroeste de la región, María Martínez de Mora.
El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, presenta la campaña de vacunación frente a la gripe en el Centro de Salud de Pozuelo de Alarcón. Se dirige sobre todo a los grupos de riesgo, a los mayores, enfermos crónicos o embarazadas. Los ciudadanos podrán pedir cita para vacunarse directamente en su centro de salud, por teléfono o también a través de la aplicación de cita sanitaria de la Comunidad de Madrid. Y en Móstoles celebran hoy una jornada de multideporte adaptado. Más de 40 deportistas competirán en diferentes disciplinas a partir de las 10 de la mañana en el pabellón municipal.
Nos quedamos un instante en la zona porque el Ayuntamiento de Las Rozas va a proponer a la Comunidad de Madrid la aplicación de medidas pioneras de
esterilización de jabalíes para controlar la población de esta especie.
El Ayuntamiento de Las Rozas se ha reunido con varios consistorios de la zona para consensuar y poner medidas en marcha que eviten la presencia de jabalíes en zonas urbanas. David Santos es concejal del área.
Pueden recorrer entre 40 y 50 kilómetros en un solo día. Por eso nos estamos reuniendo ayuntamientos del noroeste de Madrid para aplicar todas las mismas actuaciones y medidas.
El próximo paso será dirigirse a la Comunidad de Madrid. El Ayuntamiento de Las Rozas pedirá medidas pioneras como las que se han puesto en marcha hasta ahora.
Contamos con criballado cinegético, pasos canadienses y puertas automáticas en las zonas naturales. Hemos creado también este año una oficina de atención a los vecinos sobre cualquier problema o duda que tengan con los jabalíes.
Las Rozas cuenta con 14 kilómetros de vallado cinegético, el más amplio de toda la región.
¿Y cómo arranca la jornada en el norte, Patricia Cristóbal?
Alcobendas va a celebrar esta mañana un pleno extraordinario en el que se debatirán las ordenanzas fiscales de 2019. Está previsto que en la sesión se aborden posibles cambios en las tasas del mercadillo municipal y nuevas bonificaciones para las familias numerosas y los inmuebles que instalen sistemas de energía solar. Por su parte, en Tres Cantos arranca una campaña informativa por la que el ayuntamiento recordará a los vecinos con perros cuáles son sus obligaciones. En concreto, la iniciativa se centrará en concienciar de la recogida de excrementos, para lo que se van a repartir folletos y portabolsas para incentivar a los propietarios. Y por último, la Biblioteca Central de San Sebastián de los Reyes inaugura una exposición con los mejores retratos de los encierros de la localidad que tuvieron lugar en las fiestas de agosto. Entre las imágenes seleccionadas figura la ganadora del 18º concurso de fotografía titulada Echamos una carrera.
Terminamos completando la agenda del día en la Sierra Pilar Rivera.
Atención a los conductores que circulen por la antigua Nacional 6 de entrada al municipio de Guadarrama. Arrancan las obras en la rotonda de acceso al polígono industrial que se van a prolongar por espacio de aproximadamente 2 meses. Además, hoy destacamos que en Collado Villalba presenta la campaña Recicla Vidrio por Ellas, una iniciativa que tiene como objetivo movilizar a los ciudadanos a realizar envases de vidrio y contribuir así con una causa solidaria luchando contra el cáncer de mama. Y apuntar por último que las formaciones participantes en Encuentro por Collado Villalba presentan esta mañana las conclusiones de un estudio de necesidades en el barrio del Gorronal, una zona de población mayoritariamente inmigrante.
Un asunto más en la zona, polémica en el Boalo por la atención farmacéutica domiciliaria.
El programa Ayuda a Mayores del Boalo funciona desde 2015 y surgió de los presupuestos participativos. Está cofinanciado por el Ayuntamiento con un coste de entre 2 y 6 euros para los pacientes y ha sido reconocido por el Colegio de Farmacéuticos y el Ministerio de Sanidad, razones por las que el alcalde Javier de los Nietos no entiende la decisión de la consejería.
Pues el problema parece ser que alguno de los sanitarios del centro de salud, ya de un proyecto ya 3 años funcionando, entiende que esto es una usurpación de sus competencias y ha denunciado al Colegio de Enfermería esta situación, cuando es un proyecto que se tiene informado al centro de salud, que se hace coordinación con ellos y que se lleva 3 años trabajando. Nosotros lo único que pedimos a los sanitarios es que el mismo lunes ya atiendan y asistan a estas personas en su casa, que es lo que necesitan y lo que veníamos haciendo.
Desde el Centro de Salud del Boalo afirman que es un servicio que ellos ofrecen gratuitamente.
Y volvemos de nuevo a los periódicos. Nos quedamos en las secciones dedicadas a Madrid, Loli Jurado.
En el País Madrid, Vox se lanza a por los barrios. El partido de extrema derecha lleva tiempo pisando el sur de la capital y enviando mensajes en redes a moteros, policías o antichavistas. El partido se ha convertido en una presencia común en plazas y calles transitadas de barrios donde instalan tenderetes en los que recogen firmas y regalan globos verdes con su logo. El pasado fin de semana, en la Plaza Julián Marías, en el corazón de Usera, despertaron el interés de decenas de vecinos. En tan solo hora y media, voluntarios de Vox recogieron 58 firmas pidiendo la dimisión de la concejal del distrito Romy Arce de Ganemos, el sector anticapitalista del gobernante Ahora Madrid. Nos vamos hasta las páginas de ABC. Bajo la lupa, 343 locales de la capital señalados como bares encubiertos. La Comunidad de Madrid, a petición de empresarios y vecinos, prohíbe las barras de degustación en comercios que operan sin licencia de hostelería. El más extendido y común son las panaderías y obradores con platos de comida preparada para llevar. También las pizzerías 24 horas con servicio a domicilio. La anomalía es la presencia de mesas y sillas en el establecimiento donde los clientes alternan y comen como en cualquier otro restaurante. Nos vamos hasta La Razón. Aparcar en el centro ya es un 10% más caro.
117 euros al mes. La oferta de plazas ha subido un 29% en la zona durante el último año. El distrito más caro es Salamanca, con 120 euros. Por contra, los barrios más económicos para aparcar son Villa de Vallecas, Villaverde y Hortaleza. Y terminamos en el Mundo Madrid, que hoy dedica gran parte de su cuadernillo local a una entrevista con la consejera de Transportes, Vivienda e Infraestructura, Rosalía Gonzalo. La máxima responsable del suburbano defiende que en la empresa pública se está haciendo un esfuerzo extraordinario para responder al aumento del número de viajeros que en la Comunidad de Madrid atribuyen al despropósito del plan de movilidad del Ayuntamiento de Manuela Carmena. Con respecto a la visita del miércoles del Rey al Metro de Madrid y a la pregunta, ¿pagó su propio billete? La consejera responde, la Comunidad de Madrid le pagó el metro como corresponde. Si le tuviéramos que pagar al Rey todo lo que ha hecho por los madrileños y por los españoles, no tendríamos dinero suficiente.
Vamos ya con el deporte.
Onda Madrid. Deportes.
Motociclismo y fútbol en la crónica de Javier Rodríguez. Javier, buenos días.
Buenos días. Marc Márquez lo ha vuelto a hacer. Márquez es de nuevo campeón del mundo de MotoGP. El piloto español se ha impuesto en el Gran Premio de Japón y ha conquistado su quinto entorchado mundial de la categoría reina, el séptimo de su carrera como motociclista.
Saludo a toda la gente que me ha estado apoyando. Creo que hemos visto espectáculo. Quedan tres carreras. O sea, no serán tres carreras de disfrutar, sino de competir y nada. Título más, celebrarlo, y tengo ganas de llegar al pueblo para celebrarlo con todos vosotros. Venga, adiós.
En la Liga, el Getafe, con un gol del francés Dimitri Fulquier y otro en propia puerta de Sergio Aquiemé, se llevó la victoria por 2-1 frente al Rayo, en un derbi muy trabado y de mucha intensidad que deja tocado al equipo vallecano y permite a los azulones situarse en mitad de la clasificación. Un partido marcado por la polémica entre ambos clubes, que Adrián Embarba explicaba así.
En todo momento, en todo el partido, el que ha propuesto ha sido el Rayo y bueno, pues ellos lo hacen muy bien, pero es su juego, perder tiempo, ir al choque, intentar atacar todos al árbitro y bueno, pues al final les sirve para sacar resultado, y creo que los últimos 20 minutos de los 20 se han jugado de 2 a 5. El árbitro ha añadido 7 y de los 7 minutos que ha añadido, 5-7 ha añadido y se ha jugado un minuto. Muchos parones, muchas faltas que exageraban, y bueno, pues éramos conscientes de que era su juego y al final hasta nos expulsan uno a nosotros. Creo que se favorece al equipo que nos propone y bueno, pues también lo han jodido en ese aspecto.
Vitorino Antúnez respondió a las críticas a través de las redes sociales con este mensaje, en el que dice que le viene la risa que se quejen siempre del Getafe cuando todo el mundo hace lo mismo, y que le parece de muy mal perder cuando lo dicen, pero cuando ya está bien, que ni nosotros somos tan malos ni los demás son los buenos angelitos de la liga. Dice que espera que no se dejen influenciar por las quejas y que les traten como se merecen. El resto de la jornada de la liga nos deja al Atlético de Madrid quinto tras su empate en Villarreal, y al Real Madrid sexto tras su derrota en casa ante el Levante. Ambos volverán a la Champions esta semana, pero el conjunto blanco sigue la incógnita alrededor de Lopetegui, que habló así de su futuro tras una nueva derrota de su equipo.
Bueno, ahora mismo lo último que pienso es en eso. Lo que realmente me preocupa es levantar a los chicos rápidamente, porque tenemos en tres días un partido muy importante de Champions, en que sigan creyendo, trabajando e insistiendo, porque lógicamente las dinámicas es la única manera de cambiarlas, y en prepararlos para ese partido tan importante que tenemos en tres días.
El Leganés empató en Mestalla frente al Valencia y dio una buena imagen fuera de casa, aunque con el pero su entrenador Mauricio Pellegrino.
Es bueno el resultado, obviamente, pero bueno, afuera tenemos mucho que mejorar, porque no podemos ofrecer lo que estamos haciendo en casa. Y bueno, es una realidad, pero es un buen punto de partida, porque al menos el equipo ha tenido interés hasta el final. El Valencia es un equipo muy difícil, con mucha capacidad en ataque, y bueno, nos han hecho ese gol de rebote, que la verdad que si bien por dominio y por manejo han controlado por mucho tiempo, pero no en situaciones claras, ¿no? Así que bueno, para nosotros el punto es interesante.
El argentino Leo Messi estará 3 semanas de baja al fracturarse el radio del brazo derecho en el partido de Liga que su equipo disputó este sábado ante el Sevilla en el Camp Nou, que acabó con victoria por 4-2, según informaron los servicios médicos del club catalán. De esta manera, el argentino se perderá el clásico del próximo domingo frente al Real Madrid. Y en segunda división, el Alcorcón es segundo tras el triunfo en casa frente al Granada. El equipo de Cristóbal Parralo sigue en una dinámica muy positiva tras la disputa del primer cuarto de temporada.
Yo soy muy precavido y yo creo que hay que seguir con esa humildad que nos caracteriza, con ese trabajo.
y seguir pensando que hay que conseguir esos 50 puntos y que cuando lo consigamos, si estamos a tiempo de hacer algo y de intentar algo más, pues lo valoraremos, ¿no? Pero yo creo que ahora tanto yo como los jugadores tenemos claro cuál es el objetivo.
El Rayo Majadahonda cayó derrotado en su visita frente al Reus por 2-1 después de adelantarse mediante un gol de Aitor Ruibal, pero en la segunda parte terminó perdiendo por 2-1 con un gol de Juan Domínguez en los últimos compases de partido. Y en baloncesto, el Real Madrid no acusó sus numerosas bajas, las de Jul, Taylor, Ayone y Tompkins, y sumó una nueva victoria ante el Mombús Obradoiro por 73-86, que apenas pudo aguantar 15 minutos el ciclón blanco, víctima de sus errores en ataque y de la eficacia de su rival desde la línea de 6-75. Y Mar García, autor de 19 puntos en 15 minutos de juego, ha alegrado la vuelta del argentino Néstor "El Che" García al banquillo de Montaquil Fuenlabrada, que ha vencido por 77-80 en la pista del Tecniconta Zaragoza, que además estuvo demasiado errático en el tiro. Y el Estudiantes consiguió la segunda victoria de la temporada en Tenerife por 73-81. Y en fútbol sala, el Movistar Inter sumó su tercera victoria en 6 jornadas en esta temporada de la Liga Nacional de Fútbol Sala, con un triunfo eficaz en ataque y resistente frente al Jimbe Cartagena, al que doblegó por 1-6.
Agenda cultural del día con María José Francisco.
Dorotea Tanin en el Reina Sofía para hacernos traspasar una puerta invisible, aunque ella lo que traspasó fueron los límites del surrealismo, de las pocas mujeres que trascendió en un mundo de hombres. Sus puertas nos llevan a un país de las maravillas, de sueños y metamorfosis inspirada en Lewis Carroll, a cuevas demoníacas, incluso al erotismo. Desde 1930 a 1997, la muestra nos permite revisitar su arte en la pintura, aunque también abarcó la escultura, poesía, cine, diseño de vestuario y escenografía teatral. Creó su propio lenguaje Manuel Borja Villel, director del Museo Reina Sofía.
Sirve para entender cómo hubo un segundo surrealismo en el cual las mujeres tuvieron un papel importante. Nos sirve para entender cómo hay todo un tipo de abstracción, lo que Lucy Lippert denominaba abstracción excéntrica en los años 60, que tiene sus orígenes en el surrealismo.
Hemos mencionado a Lewis Carroll y nos ha inspirado para adentrarnos en una recopilación de cuentos de todo el mundo y todas las épocas. Los cuentos que nunca nos contaron nos lleva a damiselas que rescatan a sus maridos, a un mundo de reinas y guerreras, a mujeres que libran batallas frente a ladrones, gigantes y maldiciones, a historias fantásticas que ponen de relieve que el valor o la astucia no es solo cosa de hombres, al igual que el cariño o la ternura no son exclusivos del sexo femenino. Y qué importantes serán los personajes de la literatura infantil que son capaces de salir de los libros para saltar y jugar con ellos, con Dorothy, el hombre de hojalata, el león y el espantapájaros, buscando al mago de Oz en Ciudad Esmeralda. La obra para todos los públicos que la compañía Multiartistas representa en el Teatro Maravillas, que nos devuelve a la infancia con trucos de magia, proyecciones animadas y música, para transmitirnos la importancia de caminar hacia los sueños en un trayecto marcado por la amistad. Un disfrute para el público y los propios actores.
Y además es una de nuestras películas preferidas.
Pues me ha gustado el pájaro y la bruja.
Y también me ha gustado la chica.
Me lo paso súper bien, la gente empatiza un montón, es muy tierno y yo estoy encantado.
La figura de Sáenz de Oiza ha sido fundamental en la arquitectura española en general y madrileña en particular, autor de emblemáticos edificios como Torres Blancas, la Torre del BBVA o Castellana 81. Desde el Colegio de Arquitectos se le rinde un homenaje para conmemorar el centenario de su nacimiento. Impulsó a una generación desde la Escuela de Arquitectura de Madrid y en la muestra, dibujos y pertenencias personales han permitido recrear su estudio. El concierto de hoy es toda una sorpresa, especialmente para los que amamos el soul y el rhythm and blues. Una banda legendaria de la mota aún nos visita. Martha Reeves and the Vandellas, que de manera intermitente han estado en activo desde los años 50, vuelven a los escenarios y en ellos se incluye el nuevo Teatro Alcalá. La cita esta noche.